Bien, buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a la quinta sesión de este Seminario Internacional de Seguridad y Defensa sobre yihadismo del terror a la guerra, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos en colaboración con el Ministerio de Defensa. En el combate que libra Occidente contra el yihadismo, los servicios de inteligencia son absolutamente decisivos. Su labor principal consiste en obtener información que, convenientemente tratada, depurada y convertida en conocimiento, se traslada al gobierno para la toma de decisiones estratégicas. Al frente de los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia, se encuentra desde hace casi 6 años el general Félix Sanz Roldán. Nacido en Uclés, en Cuenca, en 1945, Félix Sanz Roldán ingresó en la Academia General Militar en 1962. Comenzó una brillante carrera castrense que culminaba en junio de 2004 al ascender al empleo de general del ejército y al cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa. Durante su etapa como GEMAD se aprobaban la Directiva de Defensa Nacional, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería. El 2 de julio del año 2009 era designado director del CNI por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ostenta, pues, el privilegio de ser una de las escasas herencias del anterior Ejecutivo que no ha sido rechazada, que no ha sido repudiada por el gobierno de Mariano Rajoy. Prueba evidente de que el consenso en políticas de Estado es no solo posible, sino deseable. En el gobierno se valora la eficacia y la discreción de Félix Sanz Roldán, además de su capacidad para mantener la casa limpia y ordenada. Tanto que en julio de 2004, hace ahora casi un año, se le renombraba en el cargo al cumplirse el quinquenio de mandato legal. Voy a terminar ya, para dejar hablar a lo importante de esta mañana, que es la conferencia del general Sanz Roldán. Si mis datos son correctos, en España hay actualmente 1.200 mezquitas, de las que cerca de 500 son clandestinas. Hace 3 años, durante un almuerzo, en la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, escuché al director del CNI confesar que el terrorismo islámico le quitaba el sueño y que el Sahel podría convertirse en el Afganistán de los europeos. Hoy, a esas pesadillas, se añade el inquietante avance del ejército islámico en Siria y en Irak. Así pues, sin más preámbulo, les invito a escuchar a Félix Sanz Roldán, el director del CNI, porque si alguien tiene información y conocimiento sobre la amenaza yihadista, es él. Estoy seguro de que su conferencia va a ser muy interesante. General, cuando quiera.
Muchas gracias, queridos compañeros y amigos. Espero no defraudar las expectativas, aunque por razón del cargo, pues a veces no puedo decir todo. Es más, estoy cogiendo una cierta capacidad para hablar el tiempo que se me pide sin decir demasiadas cosas, que no será el caso hoy. Desde luego, espero que les sea a todos ustedes útil esta comparecencia. En primer lugar, quiero agradecer a la asociación el que me vuelva a llamar. Son 12 años. Es decir, yo creo que esto dice mucho de mí, porque, claro, viendo los programas de estos últimos 12 años, debe ser que sé de todo. La realidad no es esa, como de sobra saben ustedes. Sí me preocupan, he tenido destinos que han coincidido con los grandes intereses de nuestra seguridad y nuestra defensa, que siempre han sido los temas fundamentales de este seminario. Pero bueno, 12 años es un largo palmarés. Yo lo que quiero es que el señor presidente y el señor secretario general me lo reconozcan con un diploma o algo así, con el que yo pueda, presentar ante mis enemigos, y que desde luego esté ese reconocimiento absolutamente incluido en la ley esta de los regalos y las zarandajas, que no sé cómo se llama la ley, pero no. Sin broma. También podríamos quizá establecer el diploma a ustedes, porque desde luego 12 años viniendo a darles la lata a Toledo una mañana de primavera, también es, no sé si no dice más de su contumacia que de mis capacidades. Pero la realidad es que me siento muy bien aquí, siempre me he sentido muy bien, siempre ha sido muy útil para mí y para mi función en cada momento, sea jefe de Estado Mayor de la Defensa o director del Centro Nacional de Inteligencia u otras, las reflexiones que aquí se hacen. Y todavía les digo a ustedes que, como lo he dicho otros años, les invito a que miren las conclusiones de seminarios de hace 10, 12, 15 años y verán primero de qué actualidad gozan y segundo, qué visión más clara de los problemas de seguridad y defensa había en esos momentos. Por tanto, el agradecimiento, si es que va también en esta dirección, por lo que porque me han obligado a pensar, porque hemos meditado juntos y porque el fruto de esa meditación me ha servido a lo largo de mi carrera. Hoy nos reunimos para hablar de yihadismo, es el título de la reunión, y en este caso, en estos 40 o 45 minutos que me piden que hable, hay que hablar de los servicios de inteligencia, que son sin duda un aspecto fundamental, que voy a decir yo, naturalmente, de la lucha contra el terrorismo, también contra sus efectos. Yo creo que hay algo que dan por hecho en el título de esta presentación, que si no es una realidad, debe serlo, y que es, ustedes le llaman, la inteligencia conectada. A través de esa palabra conexión o inteligencia conectada descansa algo que es fundamental para la lucha contra el terrorismo, que es la coordinación entre todos aquellos que se dedican a la seguridad de los ciudadanos. En el ámbito interno la coordinación es imprescindible, pero cada vez estamos viendo también que en el ámbito externo hemos de seguir el mismo camino, de que sea imprescindible. El título, por tanto, está muy bien traído, es sugerente como siempre. La realidad es que no pasa un día sin que el mundo nos radie o nos permita leer en los periódicos o nos cuente en la televisión el eco de alguna catástrofe en el que el nombre de la yihad, en nombre de la yihad, quiero decir, se ataca a algo, a alguien, mejor a alguien, porque lo que se busca fundamentalmente es la muerte. Lo que se busca fundamentalmente es la muerte del infiel, y cuanto más, mejor. Y digo el mundo, y digo creo bien. Leí el otro día en un periódico, y lo tengo aquí para reproducírselo, que en una semana tomada prácticamente al azar sucedían todos estos acontecimientos relacionados con la yihad. En Kabul, los talibanes atacan un hotel frecuentado por afganos. En Pakistán, los suníes asesinan a unos peregrinos chiíes. En Yemen hay graves enfrentamientos entre las milicias chiíes locales, apoyadas por Irán, con los saudíes que reivindican el wahabismo. En Siria, los alawíes, aliados a los chiíes, masacran a los suníes y a los kurdos. El Estado Islámico emplea tácticas de terror como arma estratégica. Los rohingyas, que son musulmanes de Birmania, son agredidos por los budistas. En Egipto se está juzgando al expresidente Morsi que pertenece a una fraternidad denominada Hermanos Musulmanes. En principio parece ser no violenta. En Bangladesh muere un bloguero por criticar la yihad. En Malí y en Nigeria continúa la guerra entre facciones, todas ellas defensoras del Islam. Si venimos a este lado de la acera, en Dallas mueren por disparos de la policía dos militantes islamistas antes de que puedan atacar una exposición de caricaturas de Mahoma. En Boston condenan a muerte al autor checheno del atentado. En Francia, en Bélgica, en Gran Bretaña y en España hay redadas policiales que totalizan más de 60 personas próximas a la comisión de atentados. Esto en una semana elegida al azar. Por tanto, como digo, el problema es absolutamente cierto y grave. Y si todo esto está ocurriendo a la vez y bajo la conexión fundamental de una interpretación o de algunas interpretaciones sesgadas, de visiones sesgadas del Islam, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer en ese campo, porque si no podemos hacerlo a la vez y en todos los lugares, lo que sí tendremos que tener es algo pensado para cuando, como poco, nos afecte de forma muy directa a nosotros o a nuestros amigos y aliados. Por tanto, esas cosas que tenemos que hacer en común, en conectados, en conexión, como dice el texto, que es la lectura que se nos propone, es imprescindible y lo tenemos que trazar y así lo vamos a hacer. Pero no simplemente en red en el sentido tradicional del término, es decir, siempre que se habla de red, pues se habla de la red, de Internet, sino estableciendo unas relaciones precisas, claras, que constituyan verdaderamente una red. Y que esa red podamos superponerla a la que con tanto éxito ataca nuestra seguridad. Porque nosotros queremos sentirnos seguros. Si no nos sentimos seguros, aunque no hayamos sufrido los efectos de un atentado, si no nos sentimos seguros, ya está teniendo éxito el adversario. Y no sentirnos seguros no es simplemente el tener que hacer, como hicimos durante tantos años los militares, de mirar debajo del coche en España a ver si había algún paquete raro o alguna cuestión. No sentirnos seguros, como somos ciudadanos del mundo, es saber que nosotros podemos no estar afectados, pero tampoco valores intangibles, pero tan consolidados en las sociedades modernas, pues como son la libertad de expresión u otras libertades, el derecho, etcétera. Entonces, esta obligación de sentirnos seguros, esta obligación de que los ciudadanos se sientan seguros, esta obligación para los servicios secretos de colaborar a que los ciudadanos se sientan seguros, es algo que para nosotros es nuestra razón. No trabajamos en otra cosa. Y por tanto, en este tema que ustedes nos piden que hablemos, lo que cabe en primer lugar es decir que debemos tejer una red conectados que se superponga a la red que existe para atentar con nuestra seguridad, pero eso no es tarea fácil. Yo creo que para tejer esa red hacen falta varias cosas. En primer lugar, yo creo que tenemos que tener una interpretación común del problema. Eso es ya crear red. Debemos tener una interpretación común del problema. Yo no sé si a lo largo de estos días que ya han pasado de este foro, más lo que vaya a pasar a continuación, se va viendo una interpretación común del problema, pero yo la realidad es que en mi vida profesional actual, percibo que hay algunas diferencias en cuanto a la definición del problema. Y esto es fundamental para establecer esa red y que trabaje esa red que ustedes nos piden. También es necesario la definición de una idea que apliquemos para hacer frente a esta cuestión en varios niveles, pero desde luego en el caso de los servicios de inteligencia, como muy bien ha dicho quien nos presenta, es para que podamos ofrecer a los gobiernos elementos de juicio para que tome sus decisiones estratégicas en este aspecto. Y desde luego la realidad siguiente es que tenemos que tener una acción coordinada en el ámbito de los servicios, que es de lo que se trata hoy, pero naturalmente en muchos más ámbitos. Yo creo que aquí de nuevo aparece Santo Tomás con el querer, saber y poder, y si no, y esto es una referencia a mis amigos militares que veo aquí, la vieja doctrina de voluntad de vencer, libertad de acción y capacidad de ejecución. Yo es algo que lo estoy aplicando precisamente por deformación de los años que en los que fui militar, y por ahí es por donde podemos empezar. La interpretación del problema es mejorable en el ámbito de los que tenemos la responsabilidad, y no me estoy refiriendo naturalmente solo aquí, sino en muchos sitios, del problema yihadista. Aquí esto es un caso tan importante que no nos podemos permitir, desde luego, ni la ignorancia deliberada ni no ir al fondo de la cuestión. Todos deberíamos tener claro, creo yo, que cuando hablamos de yihad, los musulmanes son a la vez los actores principales y también las víctimas más numerosas del problema. Es decir, este problema afecta a 1.000 millones de personas que son musulmanes, y podríamos decir también que, por ejemplo, desde los atentados, en lo que va de año, desde los atentados de Charlie Hebdo hasta hoy, también tienen el número de víctimas generadas entre musulmanes es 1.000 veces superior al número de víctimas generadas entre occidentales. Es decir, si aquí han muerto 18, 20 personas, podemos estar hablando de que los muertos estarán cerca de los 16, 18.000 también, de muertos musulmanes, a veces con una crueldad extrema y a veces simplemente porque utilizaban prácticas que son de infieles. Contaban hoy en el periódico, en uno de los periódicos de tirada nacional, contaban que en Mosul le cortan la oreja a quien vean hablando por un teléfono móvil. O yo sé por mis fuentes que un equipo de fútbol de niños de 13 o 14 años fueron sorprendidos jugando al fútbol y todos fueron sometidos a una tortura que casi preferible no decirla, pero desde luego con mucha crueldad. Por tanto, las primeras víctimas es el mundo musulmán. Claro, si lo que queremos es decir, bueno, pero yo lo que quiero es estar yo seguro y los demás allá se las apañen, pues también podría decirse. Pero la realidad es que, como digo, lo primero que estamos trabajando es en la definición del problema en su justa medida para poder hacerle frente. Es, por tanto, una gran tragedia para el mundo musulmán, y que podíamos centrarlo, como siempre hay que centrarlo, en algo muy gráfico y que se entienda, en la lucha entre el mundo suní y el mundo chií. Esto es una guerra de religión. Las víctimas son musulmanas. Y estamos actualmente presenciando algo que ya presenciamos en Europa en los siglos XVI y XVII. Hubo regiones de Europa que al final de las guerras de religión su población de hombres se había visto reducida en un 75%. Bueno, espero que no se llegue a tanto, pero la verdad es que las mismas diferencias que entonces percibíamos entre católicos y protestantes en ese tono podían ser las que se perciben hoy entre suníes y chiíes. Cada uno de los dos grupos dicen que defienden al Islam verdadero, pero al final lo que hacen defendiendo al Islam verdadero es someterse a una guerra cuyos efectos secundarios más importantes son el terrorismo que nos afecta a Occidente. Es decir, si vemos, por ejemplo, hoy los lugares en los que está el Daesh o el Estado Islámico instalándose, donde pretende instalar su Estado Islámico, es precisamente en la falla, grosso modo, naturalmente, que separa el sunismo del chiismo. Por tanto, esto tendremos que saberlo y tendremos que asimilarlo y tendremos que elaborar sobre esto, porque a mi modo de ver, si no nos creemos lo que acabo de decir, yo creo que la solución al problema tendremos muchas dificultades para lograrla. La realidad es que también en este camino de una definición en común tenemos que tratar otras circunstancias. Decía una de las personas que no hace mucho escribió un cuaderno del CEDEN sobre yihadismo, y que creo que viene por aquí, Fernando Reinares, hay una interpretación del mundo global que para este mundo en el que nos estamos refiriendo es simplemente una agresión, la existencia del mundo global. Es decir, el hecho de que pueda haber una televisión que entre, un programa de televisión que entre en casa, en el que salga una mujer bañándose en una playa, para nosotros es un acto absolutamente inocuo, no pasa nada, es lo normal. Para ellos es una agresión. Estamos entrando con el pecado en su mundo y, por tanto, contra eso hay que luchar. Y esa es una de las bases por las que todo lo que es cuestión de infieles que se efectúa, se ejecuta, se transmite a través de los medios modernos están absolutamente prohibidos. Existe un momento de una gran competencia entre dos organizaciones terroristas. Hasta hace muy poco la cosa era realmente, bueno, digo, era más simple. Existía Al-Qaeda, las órdenes se daban de arriba abajo, se obedecían de abajo arriba, y había más o menos un pequeño orden que facilitaba también el entrar a la solución del problema. Hoy ya no ese es el problema. Hay como mínimo dos organizaciones que compiten. Una es Al-Qaeda, pura y dura, y otra, desde luego, el Daesh o el Estado Islámico. Con todas las fórmulas alrededor, en las que también existe un debate de a quién de los dos grandes grupos nos adherimos. Unas veces por voluntad y otras veces a la fuerza. Este nacimiento del Estado Islámico o del Daesh se produce, como todos ustedes conocen, en el escenario de Siria, y se produce de una forma violenta. Jabhat al-Nusra recibe absolutamente y órdenes de Al-Qaeda, está convencida de que ese es el camino. En un momento determinado surge el Estado Islámico como parte de la insurgencia. Al-Qaeda los quiere reunir en uno solo que preste, desde luego, pleitesía a la rama principal de Al-Qaeda, y termina tan mal que desde ese momento nace el Daesh, que aprovecha lo siguiente, y es otra característica también importante, que es la sofisticación de sus medios de propaganda. Esto muchos de los periodistas aquí presentes lo sabrán mejor que yo, pero los técnicos cuentan que el asesinato del teniente Jordano, al que se quema vivo, está, según el lenguaje que ustedes emplean, hay producción en el vídeo, es decir, se buscan cámaras, se buscan los mejores ángulos, se buscan con unas la proximidad de la víctima para ver cómo es su cara, en cambio con otras se busca la lejanía para generar el proceso. Entonces, para generar un proceso de crueldad, eso es absolutamente cierto. Nosotros hemos descubierto que una de las reivindicaciones de una de las personas que en público se degüellan, el que está doblada la conversación del que dice que lo está degollando porque Alá es grande o porque esas cosas que él dice. Realmente está simplemente moviendo los labios, está haciendo un playback. Y otra persona detrás de la cámara está leyendo un documento para que se entienda bien, para que no haya posibilidad de mala interpretación, un documento posiblemente escrito el día anterior con todos los detalles en los que se quiera para mandar el mensaje adecuado. Por tanto, esta es otra de las condiciones que se están dando nuevas que no se daban, y que además esta propaganda lo que está generando, y esta crueldad, curiosamente, en nuestro mundo, es que las cajas de reclutas estén siempre llenas de gente listos para apuntarse. Es decir, curiosamente, la crueldad del Daesh está motivando un mejor reclutamiento de personas, y ya podemos andar, como ya se ha publicado, en el orden de entre 20 y 30 mil personas que han salido de nuestras sociedades, que han visto en la televisión o en los medios, en los periódicos, la crueldad del Daesh y que se han unido a él teniendo esa crueldad como uno de los elementos fundamentales. Usan de forma intensa las nuevas tecnologías, desde luego no solo la red normal, sino también para cometer todo tipo de actos delictivos que benefician su intención, y por eso pues encontramos tráficos ilegales, eso es lo más, pero tráficos también de dinero, entrenamos tráficos de materias primas, encontramos, todos sabemos la cantidad de crudo que se está moviendo a través de tráficos ilícitos. Por tanto, no es solo, no hay que interpretar que están moviendo simplemente, que se dedican a conocer las nuevas tecnologías, sino también que las aplican de forma eficiente para cometer todos o para todo tipo de acciones de publicidad o para facilitar todas sus operaciones. Y desde luego yo creo que también tenemos que considerar en este ámbito los intereses estratégicos, que son diferentes y que en algunos casos son divergentes, de las potencias regionales. No es lo mismo Arabia Saudí que Irán, ni Qatar, ni Turquía, y qué decir de Israel y su conflicto ya enquistado después de tantos años. Por tanto, deberíamos llegar a la situación de que más o menos es esta. Es decir, antes de trazar esa red que queremos superponer a la red yihadista, tendríamos que al menos convencernos de que estos cuestiones, de que estas características, de que estas debilidades y estos poderes del yihadismo son ciertos, y ponernos a trabajar en una idea común. Yo, la verdad es que algunos sí que se perciben en los medios, pero, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo encontrar, cuando leo los periódicos, precisamente este origen de la lucha suní-chií, que ya lleva más de 350 años existiendo, como uno de los elementos fundamentales. Y si realmente decidiéramos, naturalmente mi teoría no tiene por qué ser cierta, que ahí está el origen, ahí tendría que estar también el origen de la posible solución. Bien, como consecuencia, por tanto, de que estas percepciones no son exactamente iguales y que hemos tenido algunas dificultades en que todos las admitan así, pues también existe una pequeña dificultad para que los servicios de inteligencia trabajen bien. Es decir, si nuestra percepción es esta, pero la del vecino o el aliado es otra, naturalmente, y dando por hecho, y no puede ser de otra manera, que los servicios de inteligencia trabajan a las órdenes de los respectivos gobiernos, pues podemos tener algunas dificultades de trabajar en coordinación. Pero estamos progresando. De hecho, algo que no existía hace 3 o 4 años, pues ya está existiendo, que son los grandes foros de servicios de inteligencia. Yo conocía los grandes foros en mi vida anterior de GEMAT, la OTAN, la Unión Europea, la reunión del Comité Militar de la OTAN, el COPS de la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero los servicios de inteligencia siempre habían sido muy reticentes a poner información encima de una mesa en la que se sientan 20, 22, 18, etcétera. Parece que en el momento que tú pones un secreto a disposición de 22, deja de ser secreto. Pero la realidad es que ahora sí que se está haciendo. Todavía queda mucho por hacer, pero en estos foros que se han creado al amparo de querer definir el problema de una forma útil, en primer lugar, y común, o común y útil, que las dos monta tanto como una como otra, lo que sí es verdad es que estamos empezando a trabajar en red también. Por tanto, es por lo que el título, vuelvo a decir, que es inteligente. Estamos empezando a trabajar en red. Está empezando a pesar más la eficacia en resolver los problemas de seguridad de nuestros conciudadanos que la tradición de guardar aquello que has conseguido con mucho esfuerzo y con procedimientos a veces que son unos y únicos y que por tanto solo los dejabas conocer a tus amigos más próximos. Ya en este momento hay un foro en el ámbito de la Unión Europea y otro foro en el ámbito del Mediterráneo que trabajan en esta línea. La realidad también es que en estos ámbitos en los que estamos trabajando en común se están dando éxitos. Yo creo que la idea que debía hoy quedar aquí es que se va progresando adecuadamente, como dicen en las notas de los colegios, se va progresando adecuadamente en esta tarea común de compartir ideas, pero también de compartir inteligencia como medio común para hacerles frente. Bien, los servicios tienen alguna virtud también, y es que son discretos. Por tanto, la elección del compañero operativo, la elección de la operación en particular, el reconocimiento de la independencia de cada uno, el reconocimiento de que la legislación sobre los servicios de inteligencia es muy variable de unos países a otros, todo esto que se reconoce, pero también beneficia el trabajo en común, porque tenemos claras las áreas o los lugares o las preguntas que no debemos hacer, del mismo modo que tenemos claro aquello que debemos aportar a los demás para que poder ser un poco más eficaces en la lucha como esta lacra. La acción coordinada, bueno, es fundamental. Los servicios de inteligencia de nuestro entorno ya tienen establecidos, y por tanto el nuestro también, sistemas de coordinación para ocasiones en las que un riesgo se avecina, se aproxima, o también para los riesgos genéricos que puedan aparecer en el futuro. Es decir, aquí durante mucho tiempo hemos estado trabajando cada uno en esos casos en los que el gobierno nos indicaba a través de un documento u otro. Aquí en España todos ustedes conocen que se emite a principios de año la directiva de inteligencia, con lo que seguía nuestro trabajo. En otros países de nuestro entorno ocurre algo similar. Estábamos un poco siendo cortoplacistas, pero todos los servicios, unos con la ayuda de otros, hemos empezado a tratar de ver el futuro. El Centro Español diseñó un documento a muy largo plazo, que seguro que contiene muchas imperfecciones, que fue el CNI 2030. Con eso queríamos orientar un poco nuestro trabajo. Sabemos que tiene grandes imperfecciones. Pero también tenemos un documento muy próximo, que es la Directiva de Inteligencia que nos da el Gobierno cada año. Entre ambos, entre el horizonte lejano 2030 y la Directiva de Inteligencia, que es algo contingente, quedaba un gran espacio vacío. Ese gran espacio vacío, en el caso del Centro Nacional de Inteligencia de España, lo hemos llenado con un concepto estratégico que busca un horizonte más próximo de solamente de 5 años. Y hemos tenido, como consecuencia de este concepto estratégico, que cambiar nuestras prioridades. En algunos ámbitos perfectamente ajustables a lo que se nos pide hablar hoy, decidiendo que en los próximos años, no solo en la directiva de inteligencia de este año, sino en los próximos años, el yihadismo ocupará el primer lugar como elemento del que debemos proporcionar elementos de juicio para que el gobierno tome decisiones estratégicas, en primer lugar, pero también, y mucho más importante, declarando que no podemos, ni debemos, ni queremos hacerlo solos. Y esto está escrito ya en nuestra doctrina. Creo que es un paso importante para la definición de lo que se nos pide. Tenemos también mucha suerte en España, y la suerte viene de que hay un solo servicio de inteligencia. Yo no tengo ninguna dificultad para coordinarme conmigo mismo. Pero esto, naturalmente, no lo pueden decir en todos los lugares de la Tierra, donde en unos hay 2 servicios, o hay 3, o hay 4, o yo conozco alguno en el que hay hasta 16. Por tanto, la historia aquí es más simple. No tengo ninguna dificultad, como decía, y además de ser el único servicio, soy también, perdonadme que hable en primera persona, quiero decir el CNI, somos también los únicos con capacidades de actuar dentro y fuera de España. Es decir, podemos añadir coherencia desde origen a nuestras actividades en esta lucha. Es también, y es interesante en el caso de España, que tenemos relación única con los servicios extranjeros, y hay algo que es importante también, y es que tenemos un despliegue ad hoc para enfrentarnos con esta amenaza. Es decir, estos cuatro valores son algo que tenemos que contarle a los ciudadanos, porque no rompemos con él ningún secreto, y que beneficia esta labor de los servicios de inteligencia de que sea coordinada, que sea ajustada y que desde luego no haya disfunciones. Pero también tienen algunas cosas el Centro Nacional de Inteligencia de Interés. Por ejemplo, hemos adquirido una experiencia en lugares de conflicto, en lugares origen de terrorismo, especialmente en la zona del Sahel y en algunas otras, porque llevamos tiempo allí. Todos ustedes saben que, desgraciadamente, hemos tenido casos que afrontar desde el Centro Nacional de Inteligencia, con secuestros, con colaboraciones en inteligencia con otros países. Llevamos tiempo. Esto nos hace haber adquirido alguna experiencia que es interesante. Pero lo más importante es que, consecuencia de todo esto, el Centro Nacional de Inteligencia de España participa en todo el ciclo yihadista que en unas breves espacio lateral les cuento. El ciclo yihadista es lo que siempre ocurre, desde el inicio de la radicalización de una persona hasta la comisión de un atentado. Siempre existe una radicalización de alguien, una interpretación torcida del Islam, una interpretación inadecuada del mundo en que se vive, etcétera, etcétera, pero no hay atentado sin una radicalización previa de un grupo de personas o de una persona. Esta radicalización exige de una segunda parte, que es el reclutamiento. Las personas ya radicalizadas son reclutadas para una fase importantísima de este ciclo, que es hacer la yihad. Nadie comete un atentado si previamente no ha ido a hacer la yihad a uno de los lugares que se declaran en el que la yihad se hace. En este caso, por ejemplo, en Siria o en Libia o en Afganistán está ya un poco de capa caída, pero todavía queda alguna, o en Irak. Pero la realidad es que hay que radicalizarse, alguien lo recluta, alguien mueve al recluta convencido a un lugar de hacer la yihad. Allí tiene que estar un periodo que nunca es menor de 5 o 6 meses. Desde allí regresa y se instala en un lugar de nuestro entorno, que puede ser nuestro vecino. Y una vez instalado en nuestro entorno, busca la ocasión para cometer un atentado. Entonces, este es el ciclo yihadista. ¿Por qué les decía yo a ustedes que tenemos suerte en España de que las cosas sean así? Porque el Centro Nacional de Inteligencia, como digo, tanto por la legislación que le regula como por la experiencia en el tiempo que la lleva, participa en todas las fases del ciclo yihadista. Es un gran esfuerzo, pero naturalmente tiene la idea muy completa de lo que está ocurriendo. En muchas de esas fases, en la mayor parte de esas fases, somos ayudados por otros. Es decir, no estoy diciendo que estemos solos, sino todo lo contrario. En la mayor parte de esas fases, trabajamos con otros. Por ejemplo, en los movimientos hay desde la yihad, pues naturalmente que trabajamos, por ejemplo, con el servicio exterior, por poner un ejemplo. En la radicalización, en el reclutamiento, en la vigilancia de las personas que han vuelto, pues qué cosa más natural. Trabajamos muy estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España. Es, por tanto, algo que no hacemos solo y que tenemos la inmensa suerte de estar haciéndolo con otros muchos. Pero lo que sí nos distingue es que estamos absolutamente en todas las fases del ciclo yihadista y que esto es posible gracias a que somos un servicio de inteligencia único, con capacidad interior-exterior, con capacidad de ser interlocutores con nuestros servicios extranjeros y con un despliegue propio en zonas de conflicto que nos permite hacerlo. Esta es una buena noticia. Es una buena noticia porque el saber quién vuelve, les diré a ustedes, las cifras se han dado en todos los periódicos, pero el saber dónde está el que vuelve y el saber que el que vuelve no tiene la oportunidad de cometer un atentado es la madre del cordero. Todo el resto de las actividades del ciclo yihadista son complementarias. La actividad que hay que tener absolutamente en la mano es el que vuelva, que vuelve a cometer un atentado, no lo comete. Y eso, desde luego, lo hacemos con nuestros compañeros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero tenemos que seguir. Esta buena noticia de que es un solo centro y de que tiene estas capacidades no nos quita de que sigamos con nuestro esfuerzo de adaptación dentro de algo que parece obvio decirlo, pero hay que decirlo porque no en todos los casos es así, del máximo respeto, me refiero a el sistema democrático y a nuestros esquemas de relación social. Se ha hablado muchísimo del equilibrio entre seguridad y privacidad. En España, afortunadamente, está reglado y creo que bien reglado, y esta actividad, esta regla, que en muchas ocasiones en el debate está si dificulta o facilita nuestro trabajo, pues yo aquí quiero decir que desde luego no nos lo dificulta. Pero también tenemos preocupaciones, es decir, este canto que he hecho a que las cosas están bien no quiere decir que no tengamos preocupaciones, en primer lugar, al ver cómo cada vez son más. En este momento ya podemos estar hablando, en los que trabajan en Daesh, pues los que operan en el Daesh, los terroristas del Daesh dispuestos a ir a cualquier sitio, pues podemos estar hablando ya de 90.000. Pero los que han ido a hacer la yihad, con lo cual su intención no es ser parte del Daesh, sino que el Daesh es un instrumento para conseguir el paraíso a través de la yihad, pues entre los países de nuestro entorno, pues ya se cuentan por miles. Y si se siguieran contando por más miles, el proceso de tener absolutamente el control sobre ellos a la vuelta sería un problema muy complejo, que para algunos de los países de nuestro entorno ya lo está siendo, y que puede, como decimos en lenguaje coloquial español, sin coberlo dio verlo, también serlo para nosotros, porque estamos ya en un mundo sin fronteras. Le recuerdo que quien puso un explosivo en el Museo Judío de Bruselas vivía en Francia. Cogió una mañana con toda naturalidad su Renault Clio, se fue, puso su bomba y volvió a cenar a casa. Entonces, en una Europa como hoy sin fronteras, pues esto tiene el valor que tiene, que es mucho. Están también aprendiendo de nuestras debilidades. Es decir, por ejemplo, practican con idiomas que para aquí son exóticos. Utilizan los sistemas de Internet que saben que son dificilísimos de interferir, si no imposibles. Entonces, en esta lucha, lo que sí podemos ver es que estamos encontrando a dos voluntades. La voluntad de quien nos quiere hacer daño, apelando falsamente a una interpretación, digamos, rigorista del Islam, y los que estamos defendiéndonos para que nuestros ciudadanos puedan sentirse seguros todas las mañanas. Pues esta es, sin duda, el tema en el que estamos. A mí me gustaría recordar que yo vine aquí, yo no sé si fue 2007 o 2008, sé que entonces era jefe de Estado Mayor de la Defensa, y aquí se organizó una ponencia, como la que estamos viendo hoy, que se titulaba, erais mejor antes en el titular que ahora, se llamaba Los dioses, dos puntos, modo de empleo. Y en esa entradilla que dabais para que el confidenciante pudiera indicar, se le pudiera indicar el camino de lo que se esperaba de él, decía que nunca Dios tuvo la intención de hacer lo que hoy lo que se va a hacer en su nombre. El terrorismo, que fue desesperación, es en muchos casos oración. Nuestra seguridad estará amenazada enarbolando un texto sagrado. Esto lo decía esta misma reunión hace 10 años, quizá, o 9, fíjense que... Pero es verdad que es así. Hoy sigue siendo así, es con mucha más virulencia, es mucho más verdad, pero incluso sin exageración, en algunos momentos nos atenaza, nos hace pensar que aquí ha llegado el fin del mundo. Pero tampoco es así. Lo que podría llegar a ser así es si interpretamos el problema bajo una relación biunívoca. Es decir, yo me salvo y los demás que se las apañen. Así no nos salvaremos ninguno. La reacción de yo controlo a los míos, yo voy a donde van los míos, yo los cuento, yo los vigilo, sí, puede en estos momentos ser adecuada. Pero si extendemos, como hicimos hace 10 años, si profundizamos en el problema para tratar de encontrar soluciones, como hicimos hace 10 años cuando enunciamos, también enunciado como he leído, este problema, terminaremos teniendo problemas todos. Solo entre todos podemos hacerlo. Si son 90.000 el número de combatientes del Estado Islámico, no parece adecuado que cada uno tome su parte de la estrategia y la ejecute, porque entre otras cosas nadie ha definido la forma de pensar en común y la estrategia común, que sin duda lo tenemos todos a nivel nacional, pero a nivel nacional no es suficiente. Tenemos que buscar que todos, lo que hoy se llama la comunidad internacional, desde luego al menos en Europa, estemos convencidos de la magnitud del problema, de sus términos iguales y de la forma de entre todos hacerle frente. Yo creo que estoy llegando al final y por eso aquí lo dejo, pero como decía al principio, a su red que existe le tenemos que superponer la nuestra. Y la nuestra, que es buena, es sin duda podrá mejorarse, pero tenemos que poner una red de todos, y de todos quiero decir de todos, de amigos, de aliados, de aquellos con los que estamos convencidos de que nuestras sociedades estarán seguras si todos estamos seguros. Cumplo los 45 minutos que me han indicado y quedo para sus preguntas. Muchas gracias.
Bien, vamos a agradecer al general Félix Sal Roldán su conferencia. Él decía al principio que habla mucho y dice poco. Yo creo que ha hablado mucho y ha dicho algunas cosas muy interesantes, por lo menos en lo que a mí respecta. Particularmente significativo me ha parecido cuando ha definido lo que es el ciclo yihadista, que yo realmente no lo conocía, y me ha parecido muy interesante. Y luego ha hablado de que ha reconocido que hay diferencias en la definición del problema, lo cual también es muy importante, y esto está dificultando que los servicios de inteligencia pongan en común y se coordinen. Me van a permitir que yo le haga la primera pregunta y después pasamos a la mano y la voz a algunos de nuestros invitados. Mi pregunta es muy muy concreta. En esta dificultad a la hora de interpretar el problema, ¿existen diferencias con Marruecos o se lo prefiere la colaboración, la coordinación con Marruecos es absoluta y total para enfrentarnos al fenómeno yihadista en España?
Bien, yo, por si no queda claro, quiero contestar al principio que cuando hablo que hay diferencias, son diferencias en el mundo internacional. Aquí es muy difícil que haya diferencias, entre otras cosas porque yo estoy solo, y eso es una buena noticia. Es decir, tengo, como decía, muy pocas dificultades para coordinarme conmigo mismo. Pero es verdad que cuando nos sentamos a 27, a 28 en estos foros, a veces la percepción que tiene cada uno es diferente. A veces también porque, ¿cómo va a sentir? No sé si habrá alguna persona aquí de Noruega que no se siente identificada con mi discurso, vamos a decir de un país nórdico, para no citar a nadie. ¿Cómo se va a sentir exactamente igual concernido que los que hemos vivido con o con capacidad de interpretación que los que hemos vivido 800 años juntos y todavía vivimos a 12 kilómetros? Es decir, hay razones absolutamente objetivas que nos permiten pues enfrentar el problema de forma diferente y tratar de definirlo de forma diferente. No es el caso aquí. En el caso de Marruecos, tengo que decirlo con absoluta claridad, la colaboración no puede ser mejor. Y yo creo que es imposible que sea mejor. Trabajamos muy bien juntos y así tendrá que seguir.
Vamos ya con las preguntas. Enrique Peris, por favor. Le ruego que se identifique para que el general Sardola sepa quién le está formulando la pregunta.
Sí, no sé si. Me parece que no. Ahora, gracias, buenos días. Me llamo Enrique Peris, Televisión Española. General, ha dicho usted clarísimamente que para que la sociedad se sienta segura, una de las claves fundamentales es esa interpretación común de cuál es el problema y de dónde está el enemigo en este caso, ¿no? Pero no siempre ocurre en una sociedad. A veces hay grupos sociales que no están de acuerdo con una interpretación homogénea, no comparten esa visión del problema, creen que hay una manipulación desde el poder o desde los poderes, las teorías de la conspiración. Todavía hay gente, y no ya en los foros más exóticos o más subterráneos, que siguen sosteniendo que hay muchas posibilidades de que fuera el propio gobierno norteamericano el que hiciera derribar las Torres Gemelas y estallar el avión contra el Pentágono a efectos de conseguir un mayor control social. Y de todas maneras esas teorías a veces se ven favorecidas por hechos. El que un periodista como Seymour Hersh, que no es precisamente un enano infiltrado ni un loco de Fox News, haya puesto patas arriba la teoría oficial sobre la muerte de Bin Laden y algo que era tan aceptado e incluso documentado con una espléndida película, pues tiende a alimentar esta teoría más o menos conspiratoria respecto a que nos están haciendo ver lo que nosotros queremos. Al fin y al cabo, los medios informativos, los medios audiovisuales son capaces de crear realidades paralelas, capaces de convencer a cualquiera. ¿Cómo ve usted este problema? Y entre otras cosas, ¿qué opina usted? ¿Quién cree usted que, cómo cree usted que se produjo el final de Bin Laden realmente a la vista de estas visiones contradictorias? Gracias, general.
Bien, para sentirse seguro, y empiezo un poco desde atrás, como usted empezó, el sentirse seguro no necesita de grandes conocimientos. El sentirse seguro de lo que necesita es confianza en los que se dedican a nuestra seguridad. Es decir, yo mismo, y cuando digo yo mismo digo pues nuestros compañeros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado u otros, no van a decir exactamente lo que hacen todos los días, además que a usted tampoco tendría tiempo si tuviera que dedicarse a saber hasta qué extremo está asegurada el que no se comete un atentado en sus proximidades hoy. Aquí lo que hay que tener es confianza en los que se dedican a esto. Dice, si me dice esta persona o que ha demostrado, pues por como sea, por carrera, por eficiencia, que estamos seguros, debemos creer. Por tanto, eso es una premisa que ahora usted matiza y tiene razón. Sí, pero es que la fe es una cosa que, en fin, puede matizarse. Y aquí lo que yo le ofrezco en nuestro caso es que pues tenemos en este momento no hemos tenido un atentado ni pequeño ni grande ni mediano con origen en el islamismo desde hace mucho tiempo. Pero claro, con esto, que es preámbulo también, usted me lleva al libro famoso de El último día de Bin Laden. Yo estoy convencido de que el periodista quizá con algún dato cierto, desde luego con pocos, ha montado una teoría. Eso ocurre con mucha frecuencia, porque y se deriva precisamente de lo que le he dicho. Como no le podemos contar a ustedes lo que hacemos, pero si a veces a alguien se le escapa algo o tienen un indicio por un... Entonces, a través de esos indicios, de alguna indiscreción de alguien, sí que se puede montar una teoría que, bueno, no con mala intención, sino quizá que parezca cierta. Yo también aquí, en algunos casos, en España he sufrido pues una noticia sobre el Centro Nacional de Inteligencia que real no existe, pero que tiene algún punto, alguna conexión, pues con una indiscreción de alguien o con algún dato que finalmente se ha terminado sabiendo, y sobre esos pilares generalmente débiles y en algunos casos falsos se monta una teoría que está bien, pero de ahí a la realidad... Yo lo que creo, y puesto que usted me pide mi opinión, es que está mucho más próximo a la realidad lo que se informó por el gobierno de los Estados Unidos que lo que contiene el libro del señor Hest. Esa es mi opinión.
Tenemos 12 minutos, no más. Entonces, por favor, pido preguntas, no monólogos. Comentario. Bien. No es una pregunta, es un comentario. Sí, le robo brevedad.
Muchísimas gracias. Lo siento mucho. Todavía que la mía idioma española no es que está muy perfecta. Que aprovechando que está mi compañero de hacer la interpreta. El mi comentario
el escenario ha sido muy interesante. En resumen, lo puedo decir.
الكلام كان دائما عن فلسفة ونظريات حول
القاعدة
وأعطاء صورة واضحة عن كل ما يعملون في العراق وفي المنطقة العربية وفي العالم أجمع. بالتأكيد يعني هي يعني احنا حنكون الجهة الاكثر مثل ما تفضل الاستاذ يعني الاكثر تضررا كمسلمين.
استاذ عم تنهو بيان ك العراق هو uno de los países más perjudicados del jihadismo.
والمسلمين هم الدافعين يعني يدفعون الضحية الاكبر.
Y también los musulmanes son la primera víctima de estos actos terroristas.
الاستاذ ايضا تكلم عن صراع سني شيعي.
También usted habló muy bien sobre un conflicto sunni, confesional sunnichi.
هو في الحقيقة لم يكن بالمعنى الدقيق كصراع سني شيعي، صراع بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف.
Sí. En realidad no es, o sea, es así en algún aspecto, pero no es una lucha entre confesión como ustedes lo mencionó.
مهما كان الوصف للإرهاب لداعش أو القاعدة في العراق ما ممكن نوصف بالطريقة اللي احنا نعرفها ونعيشها بشكل يومي.
No podemos, o sea, la lucha la estamos viviendo muy directamente en nuestros países.
بالوقت اللي نثمن بموقف الحكومة الإسبانية بإرسال خبراء عسكريين ومدربين لمساعدة الجيش العراقي في محاربة داعش.
También quisiera manifestar el agradecimiento y la estima del gobierno de Irak por la actitud de España de enviar 300 militares a Irak para ayudarles en su lucha contra Daesh.
هل هناك إجراءات عملية أكثر واقعية وبالتعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعلا قطعية لمحاربة داعش؟
Me gustaría solamente preguntarle si hay algunas medidas concretas que vienen en su mente para acabar totalmente con la organización terrorista Daesh tanto en Irak como en Siria. Gracias.
Bien, muchas gracias al señor representante de la Embajada de Irak. Tiene la palabra Georgina Higueres. Gracias.
Muchas gracias, general. Ha sido muy interesante su exposición. Usted dice que está convencido de que el yihadismo, el terrorismo que vivimos en Occidente, es consecuencia de la guerra entre suníes y chiíes, y que pues la consecuencia se vive aquí, pero que debemos de llegar en Occidente, o que se debe de llegar a una conclusión entre los servicios secretos o entre los países que sean, mismo Occidente, de que el conflicto, la raíz del conflicto, es la guerra entre suníes y chiíes. Y mi pregunta entonces es, ¿no sería por tanto conveniente que, si estamos convencidos de que es una guerra entre suníes y chiíes, no intervengamos en esa guerra, sino que lo que nos dediquemos sea precisamente pues a utilizar los servicios de inteligencia aquí, pero que se evite meternos en un conflicto en el que lo único que hacemos es empeorarlo, puesto que somos infieles y nunca nos van a reconocer como tales, sino lo único que se consigue es empeorar esa situación?
Muchas gracias. Gracias al consejero de la Embajada de Irak por su comentario. Efectivamente, cuando se habla durante 40 minutos de algo tan complejo como es este asunto, pues se llegan a generalizaciones muy simples, como decir que todo es la lucha entre suníes y chiíes, y ahora enlazo con la respuesta a Georgina. Efectivamente, el conflicto suní-chií, que ya lleva 350 años, creo yo, pues imaginaos lo complejo que será definirlo. Pero lo que sí es verdad es que esa guerra suní-chií no es una guerra suní-chií homogénea, en la que hay unos frentes en las que aquí están los suníes y aquí están los chiíes, vamos a mandar unos cascos azules de interposición y que ya no haya guerra. No, porque depende del escenario. Son unos o son otros los que están tomando acciones más virulentas, o los que están venciendo en combate, o los que están a través de métodos próximos a la lucha irregular, tratando de subvertir un gobierno o de hacer mal a una constitución que hoy existe. Por tanto, esa guerra es un concepto demasiado amplio para después decir, pues aquí voy a mandar a este conflicto o una fuerza de interposición, porque lo que ocurre en Siria es diferente de lo que ocurre en Irán, o perdón, en Irak, lo que ocurre en el Sahel es diferente a lo que ocurre, bueno, por no hablar de estas organizaciones que ya hasta tenemos dudas de que sean verdaderamente dependientes de Al Qaeda, como Boko Haram, etcétera, que son casi organizaciones próximas a la delincuencia. Por tanto, no es una guerra en la que los parámetros estén tan claros como para decir, tomo partido, estos creo que son los buenos, estos son los míos, aquí voy y voy a ir a arreglarlo. Está todo muy difuso, y si se ve el mapa hoy de los conflictos suní-chiíes, pues son 50. Algunos internos, muy virulentos, y otros, en cambio, un poco más internacionalizados, o al menos definidos en áreas más amplias a lo que es un propio país. Por tanto, esa toma de posición es difícil. Lo que sí es verdad es que si reconocemos que ahí está, si no todo el origen, sí gran parte del origen de lo que nos preocupa, hay que decirles al mundo islámico que ellos tienen también una responsabilidad en resolverlo. Esa es la cuestión. Es decir, si ellos resuelven, si entre ellos, con líderes importantes que puedan concatenar ideas más pacíficas que las de los líderes que hay hoy, digo en este ámbito de Daesh, etcétera, si son capaces de concatenar ideas más pacíficas, si son capaces de demostrar que pueden vivir juntos. Una de las cosas que criticamos mucho es la jerarquía eclesiástica aquí, y Roma, y la, claro, eso tiene, al final se demuestra que es una virtud, porque hay una sola interpretación de los evangelios, el que no le gusta no la sigue, pero pero es que claro, en el caso del Islam se deja todo muy en manos de la persona, la relación con Dios, y es muy difícil concatenar opiniones que vayan todas en la misma dirección. Yo creo que lo que tú me pides es muy difícil, perdona el tuteo, pero nos conocemos hace muchos años. Lo que tú me pides es muy difícil precisamente por esto, porque no son frentes definidos, no son escenarios, en cada uno ocurre lo que ocurre. A veces ni siquiera los propios estados que están en ese estado de guerra reconocen que lo están.
Miguel Ángel.
Sí, general. Se decía que el fascismo se curaba leyendo y viajando, pero realmente es una frase excesiva, porque también leyendo se puede degenerar en fascista y viajando lo mismo digo. Ahora bien, las modernas tecnologías, usted dice, por ejemplo, esta gente que está viendo la televisión y lo que nosotros vemos con absoluta indiferencia, lo sienten como una agresión, ver a una señora bañándose o cualquier otra cosa, y esto es para ellos agresivo. Pero la vida moderna, las nuevas tecnologías, a las que es muy difícil poner coto, poner límites, dejar, impedir que se vea la televisión, etcétera. Esta situación omnipresente de las nuevas tecnologías, se demostrará compatible con estas barbaries radicalizadas, o servirá incluso para difundirlas más, o eso tiene elementos, esas nuevas tecnologías tienen elementos que romperán, que harán imposible la persistencia de la barbarie esta que estamos viendo. Es decir, ¿cuál cree que serán los efectos? A lo mejor son ninguno, pero ¿o tiene algún potencial las nuevas tecnologías de derribar esos baluartes del terror?
Sí, en el fondo me estás preguntando un poco lo que ocurrió con Radio Liberty, las televisiones que entraban en la Unión, entonces Unión Soviética, y demostraban que había otro paraíso, no digo que no fuera. Pero aquí ellos lo reconocen, el valor de la televisión. Prueba de que lo reconocen es que es lo que hacen, es decir, la usan con una eficacia tremenda en su propio beneficio. Pero en cambio lo que no permiten es la otra parte, la parte, digamos, que la consideran agresiva. Ahora, a largo plazo, quizá a muy largo plazo, y no es que lo tengamos demasiado meditado el asunto, pero para dar respuesta a tu consideración, yo creo que es muy difícil ganar esta batalla así. Es decir, los medios terminan estando en todos los sitios. Y lo que habría que hacer era más pensar en convencerlos de que la agresión no es tal, que es nuestro sistema de vida y que si no quieren que no lo miren, pero es muy difícil parar el progreso. Yo creo que, ahora, si están poniendo tanto esfuerzo en que el progreso no cale, lo que sí podemos esperar es que sea una lucha titánica y que durará por mucho tiempo. Pero yo creo que a la larga será imposible no usarlo. Por ejemplo, hoy viene en la primera página del periódico El Mundo a una persona que le dieron no sé cuántos latigazos por ver un partido del Barcelona. Lo pone el periódico, no, alguno de los presentes lo tendrán, ¿no? No había caído, pero esa puede ser la razón, que era del Madrid. Pero bueno, la realidad es que el progreso no se puede parar. Y entonces pondrán muchas trabas, prohibirán todo, será muy difícil, pero poco a poco y en mucho tiempo, claro que era. Lo que hay que hacer es educación, quizás es una palabra demasiado grandilocuente. Y hay que convencerlos de que ellos tienen su vida y nosotros la nuestra, y que en nuestra vida, pues el que una señora pase en bikini por la playa no es nada malo, y que si son libres, que también deben buscar su propia libertad, pues pueden quitar o poner la señora de la playa, pero no es una batalla que veamos que la puedan ganar, aunque No sé yo si en qué seminario de la Asociación de Periodistas Europeos podremos declarar ya este triunfo.
Tenemos aquí la palabra Alberto Rubio.
Buenos días, general. Soy Alberto Rubio, director de Diplomat in Spain. Hemos hablado prácticamente de todos los aspectos de la yihad, pero nos falta uno, yo creo, importante, que es el tema de la financiación. ¿Quién financia todos estos grupos que ayer el secretario de Estado de Seguridad describía casi como las multinacionales del terror que compiten entre ellas, Al-Daesh y Al-Qaeda? Y usted mismo ahora acaba de decir 90.000 personas trabajan en Daesh. En cierto modo estamos hablando de una gran organización que necesita financiación. Me gustaría saber en ese sentido si, obviamente, los servicios secretos están trabajando ya en la investigación, no solamente de cómo se financia, sino quién financia, cómo segar esa hierba financiera bajo los pies de los terroristas. Muchas gracias.
Aquí sí que tengo que decirles algo un poco menos concreto de lo que debería hacer, pero usted entenderá que en un seminario se acuse algún estado en particular de financiación o de permitir las financiaciones ilegales o todo eso, pues sería ni debo ni lo voy a hacer. Quizá en una conversación un poco más privada se puede saber algo, pero sí es verdad que ellos tienen unos sistemas de financiación. Es público y notorio que están recaudando, pues yo no sé si son del orden de unos 500 millones de dólares al mes en tráficos de crudo. Esta es la cifra que estamos considerando. Es evidente también que hay estados que financian o que los han financiado en sus estadios iniciales, aunque después se les ha ido a amigos, y esto es absolutamente cierto. Es decir, un estado en esta guerra en la que consideran como propia sunismo chiismo, pues si tiene una calidad particular un estado, pues ayuda a los de su propia calidad que están tratando de ponerle difícil las cosas a otro estado de la calidad contraria. Y luego también aquí las personas, cuando nosotros en países de nuestro entorno, todos los que reclutan tienen en general también el sistema de generar el dinero para que el reclutado pueda trasladarse, hacer la yihad, volver, comprar los medios necesarios, tenerlo aquí, aunque eso son cantidades que en el mundo de hoy, en Europa, no son cantidades muy significativas, pero naturalmente que todo eso lo estudiamos como parte del ciclo yihadista. Y lo vigilamos y lo seguimos hasta donde podemos como elemento también para impedir que, al final de cuentas, es nuestro lo que buscamos, impedir que se produzca un atentado que, curiosamente, vamos, que como todo el mundo sabemos, es exactamente lo que buscan ellos.
Por favor, unas preguntas por aquí. Brevedad porque se nos agota el tiempo.
Soy Jesús Alfaro, me dedico a la comunicación corporativa y colaboro con los medios de comunicación. Muchísimas gracias, general, por su intervención, que ha sido amplia y ha tocado todos los aspectos. A mí me interesa uno especialmente que ha rondado estos días y usted ha hecho referencia explícita. Ellos tienen utilizan unas herramientas de comunicación perfectamente modernas, absolutamente impactantes, que les sirven precisamente para el comienzo o para una de las fases del ciclo yihadista. Reclutamiento, a través del terror captan y a través de sus medios intervienen las redes sociales, internet, utilizan de forma espléndida esos medios. Nosotros creo que nos están ganando la batalla de la comunicación, que es clave, es fundamental. Se ha planteado aquí en diversas sesiones de este seminario este tema. ¿Qué papel, y querría que usted me diera su opinión, qué papel puede jugar los medios de comunicación o deben de jugar los medios de comunicación para que no se conviertan solo en transmisores del horror, el impacto, la sangre, la televisión espectáculo que hablaba ayer Fran Sevilla? ¿No cree usted que esa coordinación entre los servicios de inteligencia, entre todas las instituciones dedicadas y volcadas en resolver el terrorismo yihadista, deben de ocuparse de opinar, vamos, de llevar hacia la opinión pública, sensibilizar hacia la opinión pública sobre el terrible problema al que nos enfrentamos? ¿Qué papel pueden jugar? Gracias, secretario de Estado.
Muchas gracias. Yo creo que el papel que pueden y deben jurar es poner las cosas en su sitio. Es decir, aquí podría ocurrir, no digo que ocurra, podría ocurrir que, o en otro lugar europeo, que un yihadista atropellara con su coche a un guardia civil de tráfico o a un guardia de tráfico en cualquier otro lugar y a la vez dijera Alá es grande. Estoy seguro que alguna cadena de televisión o algún periódico diría estamos en guerra. Y todos sabemos que porque atropellen es una cosa tremenda, no cabe duda, y para él y para su familia, pero de ahí a utilizar la retórica estamos en guerra porque una persona ha estrellado su coche contra la puerta de un periódico, la cabecera de un periódico, no es. Por tanto, yo creo, lo que a mí me gustaría decir en este a este respecto es que hay que atemperar el discurso y ajustarlo más a la realidad, porque si no, conseguimos el efecto contrario al que perseguimos. Hemos dicho que nunca se está seguro, que los ciudadanos, si se sienten seguros, es que lo están, pero solo si se sienten. Ellos no son conscientes de que pueda haber en ese momento algo que perturbe su seguridad. Por tanto, aquel que se sienta seguro, está seguro. Y con la retórica que en muchas ocasiones aparece en los medios, en los comunicados, etcétera, etcétera, se genera una sensación de inseguridad. Se genera una situación que realmente no es la que existe. Es decir, con todo, pues una persona recibe un pinchazo con un cuchillo en una acera en Londres o lo que sea, es verdaderamente es tremendo y no tenemos por qué consentirlo y no tenemos por qué volver los ojos, y menos si es en un acto violento porque vemos el fútbol o porque tenemos otra televisión, sin duda. Pero sí es verdad que los medios tienen que poner en su justa medida cada uno de esos sitios, porque si no generan más miedo, generan inseguridad y rompen el ciclo que queremos generar nosotros, que es de que los ciudadanos se sientan seguros. A mí me parece que eso es lo fundamental. Lo demás, pues, bueno, el terror es algo también que se lo buscan, y por tanto deberíamos ser un poco capaces. Esto es pedir un imposible, metafísicamente imposible, pero sí deberíamos ser capaces también de tratar de evitar, y los medios pueden hacer un gran papel, aunque ya sé que es imposible porque el derecho a la información es un derecho primigenio, pero es verdad que el matizar un poco esta búsqueda del terror por parte de los terroristas, que son conscientes de que lo van a generar, pues tendríamos que ver la forma de hacerlo, aunque yo creo que ahí la batalla sí que, bueno, no tiene mucho sentido, porque ya estamos muy acostumbrados, y así debe ser, a la libertad y a que se ponga en nuestras manos y ser nosotros los que decidimos sobre todas las informaciones que haya. Pero sí, la retórica a lo mejor sí que se puede atemperar un poco.
Dos últimas preguntas, por favor.
Hola, soy Karin Kusner de la Embajada de Austria. Muchas gracias, general. Muy brevemente, ¿cómo funciona la cooperación con el sector privado, especialmente con las empresas de redes sociales como Twitter, Facebook, WhatsApp? ¿Diría usted que funciona bien esta cooperación, que hay bastante apoyo, o hay que hacer más?
Las empresas como las que ustedes han citado hacen un grandísimo esfuerzo para que las comunicaciones privadas sean absolutamente secretas, para asegurar exactamente la privacidad. Y hacen bien. Quiero decir que imagínese usted lo que supondría el que un titular hoy dijera: no, si usted utiliza WhatsApp, eso lo lee todo el mundo. En cambio, si utiliza lo que sea otra, esa en cambio es muy segura. Por tanto, dentro de la estrategia empresarial de todos ellos está el que sus comunicaciones sean lo más seguras posibles. ¿Y cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es legislar algo para que quien se encarga de la seguridad pueda tener algún acceso a esa información que en ningún caso debe ser pública. Y ahí es donde estamos siempre en una sinusoide. Es decir, a veces cuando se producen, ahora se está viendo en la legislación que está saliendo en Francia o la que ha salido en Estados Unidos, cuando se produce un hecho terrible como se produjo en enero en Francia, se abre un poco la mano, después la opinión pública dice, oye, que esto es una agresión a mi intimidad, hay que cerrarlo un poco, y se cierra, y en ese tono estamos. Pero las empresas, su tendencia natural, y hacen bien, es a que sus comunicaciones sean seguras y nadie las pueda oír. Y por tanto, en ese debate hay que meter una tercera fuerza, que es la legislación, la ley, a ver hasta dónde puede tocar ese aspecto sin interferir demasiado en la privacidad, pero trabajando, como es lógico, por la seguridad. Aquí en España, como usted sabe, para ir a leer un WhatsApp o cualquier, hay que ir a un magistrado del Tribunal Supremo a que nos permita hacerlo. Y por tanto, pues, pero podría darse el caso de que aun con un auto del magistrado no fuera posible, porque la tecnología que ha puesto en circulación la empresa es tan buena que los servicios secretos, que están acostumbrados más a ir con un auto del magistrado y que se le facilite, pues, y los servicios secretos pueden quedarse en una situación en la que, aunque tengan autorización para entrar en la privacidad de alguien, sea imposible por los desarrollos tecnológicos de una empresa. Y en ese caso, pues eso se está dando hoy ya y se está dando en muchas ocasiones. Y en esos casos lo que hay que pedir es legislación más amplia, o hay que pues trabajar más y obtener nuevos medios técnicos, que tampoco se obtienen de la noche a la mañana.
Sí, Ángeles Bazán, de Radio Nacional. General, ha hablado de la necesidad de trabajar en red y nos ha contado que ya se está empezando. Me da la sensación de que es un trabajo muy incipiente. Mi pregunta es, ¿la voluntad de colaboración en red de los países está a la altura de la amenaza? ¿Estaríamos preparados ante la posibilidad de un ataque muy sofisticado? Y no me refiero tanto a un ataque con resultado de muerte, sino, dado como estamos viendo cómo manejan las redes sociales, cómo manejan Internet, un ataque sofisticado contra infraestructuras críticas, pues Internet, sistemas financieros o algo así. Gracias.
Ahí entra usted. Yo tengo en España cuatro sombreros, para utilizar la terminología es que se utiliza siempre. Una de ellos es, el CNI también tiene el Centro Criptológico Nacional, y a la vez el gobierno me encargó de que presidiera el Consejo Nacional de Ciberseguridad. Entonces, naturalmente, que uno de los aspectos de la ciberseguridad, o uno de los ataques posibles a través de las nuevas tecnologías a nuestra seguridad, es por ataques a infraestructuras críticas. Eso puede incluso llamarse, se están acuñando nombres, ciberterrorismo. Que lo mismo, para que sentir miedo, sentir, no hace falta que sea una cosa espectacular. Podría ser algo tan simple como parar todos los AVE de 9 a 9 y un minuto y a continuación decir, he sido yo, y si quiero hago una cosa peor. O sea, ya nos generaría la inquietud que los que trabajamos en esto queremos evitar. Por tanto, que eso es posible, estas cosas, naturalmente que son posibles, pero eso entra dentro de otro ámbito, que es el ámbito de la ciberseguridad, donde yo creo que la protección nuestra hasta el momento es razonablemente buena. De hecho, aquí, aunque siempre que ocurre algo pensamos que es el primer incidente de ciberseguridad, siempre cuando lo estudiamos vemos que no, que es otra cosa. Aquí, incidentes muy graves públicos de ciberseguridad, como este caso, parar el aeropuerto, parar los trenes, volver locos a los ordenadores en la noche electoral o alguna cosa de estas, pues todavía no se ha producido, y creemos que tenemos herramientas. En fin, en estas luchas de voluntades nunca se está seguro, pero sí herramientas eficientes para detectar la posibilidad e incluso en algunas ocasiones pararla. Pero entras, y también de nuevo, perdóname el tuteo, también nos conocemos hace mucho tiempo, entras en otro campo, que es el ciberterrorismo, que es un capítulo más, y que parece que el yihadismo no va precisamente por ahí. Igual lo estoy diciendo ahora y están dando instrucciones para que a partir de mañana sea así, pero en este momento no va por ahí. Van más por el terrorismo o terrorismo en el que ves a una persona que la conoces o que la has visto o que pues tienes cierta afinidad, aunque solo sea profesional con ella, y que le están cortando la cabeza. La crueldad es un elemento importante en las intervenciones del Daesh, y la crueldad en este tipo de ataques, por ejemplo, parar un ordenador o parar los aves y tal, es menos cruel. Yo creo que en este momento ese es un estadio que para ellos no está aún contemplado. No sé si lo estará en breve.
Vamos con la última pregunta.
Sí, hola, general. Buenos días. Seré breve. Eso, en primer lugar, sobre una cuestión que ha comentado cuando hablaba del ciclo yihadista. Bueno, ha dicho, si no lo he entendido mal, que el tiempo que ellos permanecen en los lugares de conflicto antes de regresar o intentar regresar con intención de atentar en sus lugares de origen es de 5 o 6 meses. No sé si me lo podía confirmar y si se basa en algún dato concreto. Luego, por otro lado, el Ministerio del Interior, cuando ofrece dudas, o sea, cuando ofrece datos sobre esos retornados, habla de una quincena, de los cuales 9 han sido detenidos y están en prisión. Mi pregunta es sobre el resto. Entiendo que hay que ser cauto y no se puede dar información, pero cuanto menos le preguntaría si está la cosa controlada. Y luego, por último,
No valen 3 preguntas, por favor. No valen 3 preguntas porque si no, es que nos comemos la pausa del café.
Casi son de sí o no las respuestas. Por último, hay un comisario de policía que sistemáticamente acusa al CNI de haber pagado el rescate de unos periodistas este año y además de a sus miembros de haberse quedado con parte de ese dinero. No sé si desde el Centro Nacional de Inteligencia desmienten esa afirmación y si van a emprender algún tipo de acción contra él. Gracias.
Bien, tres preguntas.
Sí, ¿puedes presentarte, por favor, para saber quién pregunta?
Soy Alejandro Requeijo, de Europa Press. Disculpe.
Bueno, muchas gracias. En primero, los 5 o 6 meses de la yihad, sí, más o menos es el tiempo en el que están como mínimo. A lo mejor a alguno le gusta y se queda más, pero ellos necesitan demostrar que la han hecho. Es decir, es condición sine qua non. Para ir al paraíso, estas personas dicen que primero tienen que luchar contra el infiel o contra los que ellos consideran que está inscrito en sus manuales de yihad, que no son iguales para todos. Pero sí, esa es una fecha, un tiempo más o menos que lo consideran como útil y a veces están más. En los retornados, yo solo le voy a decir una cosa. Todos, como no puede ser de otra manera, están controlados. Claro, porque si tuviéramos 1 o 2 descontrolados, pues a lo mejor yo no estaba tan tranquilo. Ahora, dónde están y dar más datos del control, pues yo creo que no, haría un flaco favor a nuestro esquema de seguridad. Pero desde luego esté usted seguro de que todos están controlados. También los regresos, y esto, aunque los números de interior, ¿por qué no los vamos a dar por buenos? Tampoco es más importante uno más, uno menos. Lo que sí es importante es saber que mucha gente muere haciendo la yihad. Mucha gente. Es decir, cuando tienes todo el ciclo yihadista en tu mano y sabes todos los que van y los cuentas uno a uno y después allí ves qué les pasa para saber después si van a volver o no van a volver, lo primero que has de reconocer es que más de la mitad de los que van a hacer la yihad no regresan. Entre otras cosas porque también es válido la muerte en la yihad para los fines, para conseguir los fines para los que los han convencido. Es decir, por tanto, ¿qué más les da? Pues se evitan en puridad, hablando en un lenguaje, se evitan inquietudes. Pues mira, ya si estando allí en Siria haciendo la yihad, ya mueren y ya tienen todas las condiciones para disfrutar de eso, de todo lo que dicen que van a disfrutar, pues mira, les evitan problemas. Por tanto, no tienen demasiado cuidado y desde luego regresan menos de la mitad de los que van. Y lo que sí es verdad es que todos están bajo control. La tercera pregunta, yo interpreto eso como una butad. Ustedes tienen compañeros periodistas, pues hable con ellos.
Venga, ya, definitivamente la última, que estamos
Sí, hola, buenos días. José Manuel Vera, de la revista One. Una pregunta que no ha hablado usted, y es que siendo ese enfrentamiento entre suníes y chiíes, es una cosa que está reconocida por todo el mundo, es cierto que a España le afecta de una forma particular, porque resulta que somos el único país europeo donde el mundo musulmán estuvo 800 años. Ello se refleja en que, a pesar de nuestra ceguera, o que, bueno, todo el mundo lo sabe, pero nadie se preocupa, ¿no? Resulta que cuando vas a países, incluso al propio Marruecos, pues te encuentras con que una parte de España forma parte de su mapa. Entonces, España tiene un problema, ¿no? Ellos han dicho incluso que consideran esa reconquista de Occidente, consideran que España debe ser una parte de España, debe ser suya. Apuntan también a Roma como una parte de valores que consideran que forman parte. Entonces, la pregunta que le hago es cómo se lucha y qué posibilidades tiene España de rebatir esa conquista que de una forma pública ha comenzado estos grupos que luego se juntan, pues porque al final todos están de acuerdo en que España forma, o una parte de España forma parte de ellos, ¿no? Y solo una cosilla más, y perdónenme, todo este conflicto que está ahora tan difuso, como muy bien ha explicado, lo cierto es que también se plasma en que por primera vez en muchas guerras los periodistas también juegan a veces de una forma ciega, ¿no? Porque han sido completamente eliminados. Esto es, al final, un resultado que se vive de los rumores, se vive de, a veces, las redes sociales, cristianos que han muerto allí, misioneros. ¿Cómo se vive desde los servicios de inteligencia, que parece ser que son los únicos que realmente saben lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese trabajo y cómo enfrenta usted la responsabilidad de contar al mundo realmente qué es lo que está pasando, ya que, pues, por primera vez en muchos años los periodistas no pueden entrar allí, ¿no? Muchísimas gracias.
Bueno, la primera pregunta no es, yo no he leído ningún papel de ninguna estrategia ni de Al Qaeda ni del Daesh ni de nadie que al Andalus sea un terreno a reconquistar. Al Andalus es una ilusión, una gran ilusión para ellos, porque vamos a decirlo en un lenguaje muy coloquial, espero que nuestros amigos del mundo árabe no se sorprendan, porque no hay maldad en esto, sino todo lo contrario. Fueron muy grandes el mundo árabe cuando estaba aquí. Eran los líderes del mundo, eran los mejores arquitectos, eran los mejores urbanistas, eran los mejores médicos y los mejores matemáticos, y deja volar su imaginación, y todo eso ocurría en aquel momento. Por tanto, Al-Ándalus es una ilusión. Es, yo, si estuviera en Al-Ándalus, quizá habría alguna posibilidad de ser como fui. Pero yo no he leído ninguna estrategia que estos grupos quieran reconquistar Al-Ándalus, en absoluto. Creo que eso es de recibo. Lo otro, claro, los servicios tenemos que estar allí, con mucho riesgo, claro que sí. Pero, desgraciadamente, lo que obtenemos no es para contarlo a la opinión pública, es para proporcionar elementos de juicio a nuestros gobiernos y que tomen decisiones estratégicas. Eso no quiere decir que en alguna ocasión, pues se diseñe desde el propio gobierno una estrategia informativa. Por ejemplo, se ha visto muy claro el cambio de nombre de Estado Islámico a Daesh. Eso viene un poco forzado porque los servicios secretos dicen, hombre, si no queremos que tengan un Estado, no se lo demos ya por el nombre. Pues llamémosles de otra manera, ¿no? Pero quitando cosas menores como esta, nuestro trabajo, que naturalmente es estar allí y saber qué está ocurriendo, pues desgraciadamente no es para publicar, se queda en casa.
Bien, hemos terminado. Antes de nada, antes de despedir al general, una recomendación, Miguel Ángel.
Sí, la Asociación de Periodistas Europeos va a hacer un curso de entrenamiento para hacer preguntas más breves. La segunda cuestión es el asunto del terrorismo y la información, los medios de comunicación. Este es un asunto que se ha planteado muchas veces. ¿Cómo deben informar los periódicos del terrorismo? Y esto tiene que remontarse a un asunto previo. Los medios de comunicación no deben tener compromisos, salvo uno, con la libertad. Ahí deben ser beligerantes. Y si se es beligerante a favor de la libertad, se tiene que ser necesariamente beligerante en contra del terrorismo, que es su mayor amenaza. ¿Cómo informar del terrorismo de la manera que mejor queden defendidas las libertades? es decir, también de la manera que más se perjudique y más inteligentemente se perjudique a los terroristas. Gracias.
Bien, vamos a agradecer en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos al general Félix San Roldán su presencia un año más en este seminario. Ha estado 45 minutos de conferencia y luego se ha sometido durante otros casi 45 minutos a las preguntas de todos ustedes. Él suele repetir habitualmente que los servicios secretos son sobre todo un servicio para los ciudadanos y lo más transparentes posibles. Recordemos que en España el CNI está sujeto al control legislativo y judicial. General San Roldán, ha sido un placer. Muchísimas gracias. ¿A que le vamos a dar un diploma? Pues que no se vaya entonces.